Charlie, querido, ¿cómo va? ¿Qué hay de nuevo desde el mediodía que hablamos? Desde la mañana, a las 11 de la mañana hasta ahora. ¿Pasó
algo?
Tenemos
otro fuego que comenzó a las 11 y media aproximadamente. Pequeño fuego, por suerte ya está controlado. En un predio frente al aeropuerto de Laguna del Sauce hay una media hectárea, se quemaba, aparentemente había un basural, pero ya se está, prácticamente está controlado, o sea bueno. Que no, por suerte no avanzó porque hay una zona forestada bastante amplia, ¿no?
Bueno, qué suerte.
Pero bueno, hay que tener mucho cuidado porque la situación realmente es inflamable, ¿no?
Claro,
en todo el país.
Claro,
que,
claro.
De ver cómo está la situación. Estaba viendo hace un rato el panorama de sensaciones térmicas.
Uh-huh.
En algunos lugares del país llegó a 45 grados la sensación térmica.
Sí, terrible. Sí,
terrible,
sí.
Realmente.
Mucho calor y, bueno, eso evidentemente da mayor peligrosidad a la hora de entrar en combustión, sobre todo zonas con mucho vegetal y mucha vegetación, quizás.
Sí, tuvimos mucha suerte con esa lluvia de anoche, ¿no?
Sí,
por suerte,
exactamente.
Bienvenida sea. Bueno, un par de asuntos. A ver... el Poder Ejecutivo acaba de enviar la solicitud de veña para designar a Pablo Cabrera, dirigente del gremio de funcionarios de salud pública, como representante de los trabajadores en el directorio de ACE.
Uh-huh.
Y aquí se nos plantea una situación compleja, ¿no? Porque esto es público. Hace aproximadamente un año, una auditoría interna reveló el mal manejo de los fondos de la Federación de Funcionarios de Salud Pública en relación al uso, por ejemplo, de la colonia de vacaciones que la Federación tiene aquí en la zona de Punta Ballena, pero además el uso indiscriminado de dinero, del automóvil, yo qué sé, cosas que fueron señaladas con mucha preocupación por representantes del gremio, ¿no?
Uh-huh.
De este gremio salió Alfredo Silva, que todos sabemos cómo terminó.
Sí.
¿No? Ahora, hay una cuestión interna que la hemos confirmado en la Federación, que están esperando la convocatoria a un plenario para recibir el informe de esta auditoría interna y actuar en consecuencia. Pero la mayoría ha decidido posponer la realización de ese plenario hasta después que se nombre a Cabrera en el directorio de ACE. Entonces, la pregunta es lógica. ¿No sería mucho más lógico transparentar las responsabilidades en el sindicato antes de nombrarlo?
Por ejemplo, ¿no?
Parece que es una cosa que se cae de maduro, que la debería reclamar todo el mundo.
Mm.
La debería reclamar ACE, la debería reclamar el sindicato, la debería reclamar el Poder Ejecutivo, saber qué es lo que pasa.
No
estoy diciendo que Cabrera esté involucrado en esto, pero Cabrera es dirigente de ese gremio.
Claro.
Y la situación es compleja. Él integra la mayoría de la federación.
Uh-huh.
Y la situación financiera en ese gremio es muy compleja. Es muy compleja.
Sí, sí.
Es un gremio que ha vivido diferentes alternativas. Recordemos que hace un tiempo hubo elecciones y también se denunciaron una serie de irregularidades allí. Es decir, no parece lógico que se ponga el carro delante de los caballos, ¿no?
Totalmente de acuerdo.
Lo más lógico sería que se aclarara la situación en la Federación primera y luego designar a Cabrera como corresponde, si es que está todo bien.
Parece de sentido común.
Parece de sentido común. Mm. Bueno, otra cosa de sentido común. Si yo tuviera la suerte que tengo para esto y la pudiera aplicar para el 5 de oro, ni le digo cómo me iría.
¿Por qué? A ver, contame.
Bueno, ¿cuánto hace que le señalé a usted? Y no quiero decirlo, no es porque yo lo supiera, es decir, se trata de la calidad de las fuentes que uno maneja, ¿no? ¿Cuánto tiempo hace que le dije que era muy difícil que se hicieran los pozos en la plataforma marítima, los pozos de petróleo?
Sí. Montones.
¿Se acuerda, no?
Montones.
Medio año, más o menos.
Montones. Y después le sumamos, ¿se acuerda?
Mitad del año pasado.
Después le sumamos otras fuentes, otros geólogos que yo tuve el placer de conversar con ellos y me decían lo mismo. Me decían, es carísimo, es carísimo.
Claro. Mm. Es carísimo, pero el problema no es que sea caro. Mm. Porque si es rentable, no importa la inversión. El problema que, dado el precio del barril de petróleo, esto ha dejado de ser rentable.
Claro.
Es decir, nadie se mete en una inversión que no vas a recuperar.
Claro.
Eso es una cosa que se cae de maduro. Ahora, uno debe preguntarse, sinceramente, ¿quién asesora a ANCAP? Porque esto lo sabía cualquier mortal que venga analizando cómo se está produciendo la caída en el precio del petróleo hace bastante tiempo. Y todo lo que los expertos señalan a propósito de que si no ocurre algún cataclismo, por ejemplo, una guerra muy importante, no estas guerras que tenemos ahora que son importantes, pero estoy hablando de una guerra de otra magnitud, parece que esto no cambiaría, digamos, que el precio del petróleo se mantendría en baja.
Sí, sí, sumale que además hace muy poco han trascendido datos de la reserva de petróleo de los Estados Unidos, que es muy buena, se han filtrado el conocimiento de eso y también de alguna manera atenta contra la posible suba o recuperación,
claro,
del precio del
crudo. En realidad hay mucha oferta y poca demanda, por eso se cae, ¿no?
Exacto.
Ahora, hace un par de semanas atrás, el presidente de la República, doctor Tabaré Vázquez, y el expresidente José Mujica decían que, bueno, ahora cuando se encuentre petróleo era como que ANCAP y hasta CENDIC se iban a salvar, ¿no? Más o menos así, era lo que recogió una crónica del semanario Búsqueda.
Sí, que Peña decía, sí, está bien, si yo me saco 5 de oro también me salvo.
Claro, exactamente, ¿no?
Está bien.
Ahora, acá hay dos personas que tienen responsabilidad en esta historieta. Una es el ingeniero Andrés Tierno Abreu, que fue presidente de ANCAP entre 1990 y 1995 y que es actual titular del Comité Uruguayo del Consejo Mundial de Petróleo. Y el geólogo Héctor de Santana, gerente de petróleo de ANCAP.
A quien ya has nombrado varias veces.
Bueno, es que ocurre esto. A ver, el pasado sábado, el Diario Observador publica una crónica a propósito de lo que podría ocurrir con esta perforación en la plataforma marítima, ¿no? Y señala por allí que la abrupta y sostenida caída del petróleo en los mercados internacionales amenaza el optimismo que reina las autoridades ejecutivas del presidente Vázquez sobre un potencial descubrimiento de petróleo y su posterior explotación comercial en la plataforma marítima, ¿no? Pues bien, esa perforación va a estar a cargo de un consorcio formado por la francesa Total y la estadounidense ExxonMobil, ¿no? Y se presumía que en unos 2 meses comenzaría esta perforación, que ha sido definida como el pozo más profundo del mundo, ¿no? El pozo petrolero más profundo del mundo, superando los 6,000 y pico de metros. Ahora, el problema es que para que fuera rentable la extracción de petróleo en aguas profundas, el petróleo tendría que estar en un piso mínimo de 70 dólares por barril.
Terrible.
Para que fuera rentable, ¿no?
Terrible.
En las últimas horas ha bajado a menos de 30.
Sí, se tiene que triplicar el valor, digamos, más
seguro.
O menos.
Seguro.
Y al actual.
Las previsiones, por ejemplo, según dice el Observador también, la revista The Economist, ha divulgado en su última edición un informe sobre la crisis del petróleo y cómo le pega a los países que tienen los mayores costos de extracción y cómo los países de Oriente tienen espalda incluso para soportar un crudo por debajo de los 20 dólares por barril. O sea que se prevé que el barril va a bajar mucho más.
Sí, y si mirás gráficas de lo que fue la anterior baja alrededor de la crisis de 2008 en Estados Unidos del petróleo, te vas a dar cuenta que la recuperación demora un tiempo en llegar, ¿eh?
Bueno, acá hay varias etapas, ¿no? En realidad, el pozo que se realizaría el primero ha sido definido como un pozo descubridor, ¿no? Que confirmaría o no la presencia de hidrocarburos. Después hay que hacer más perforaciones para definir las características de la roca generadora y el volumen de petróleo o gas recuperable. Y si el yacimiento fuera comerciable, fuera rentable en la etapa posterior, hay que hacer entre 18 y 30 pozos adicionales dentro del mismo bloque. Recordemos que Uruguay dividió en bloques la plataforma marítima, ¿no? Bueno, la inversión en este caso, en caso que lo que se pueda encontrar allí sea petróleo, sea crudo y no gas, rondaría los 6,000 millones de dólares, y si predomina gas, 20,000 millones de dólares.
No lo recuperamos. No
estamos hablando de los 200 millones de dólares que había señalado Héctor de Santana hace poco tiempo. Estamos hablando de 6,000 millones de dólares, que es una cifra mucho más aproximada a la que nos habían señalado diferentes fuentes vinculadas a la industria petrolera, que tienen como saberlo, ¿no?
Que lo hacen totalmente insalvable el negocio.
Bien,
¿no? O sea,
quiero
imposible decir,
claro, ese es el tema,
es
¿no? Ahora, esta es la segunda vez que de Santana hace lo mismo.
Sí.
El año pasado anunciaba el inminente hallazgo de petróleo en Pepe Núñez.
Cierto.
Hasta que el presidente ANCAP, José Colla, desistió de esa búsqueda, porque no hay petróleo allí.
Me acuerdo que una de tus fuentes decía que se iba a tomar todo el petróleo que hubiera. Convencido de que no había nada.
Exactamente, sus palabras fueron: me tomo todo el petróleo que encuentren ahí.
Claro, convencido de que no había nada, evidentemente.
Exactamente.
La historia le dio la razón.
Y nos explicó, y nosotros le explicamos a los oyentes por qué él sostenía eso, dadas las características geológicas del lugar, ¿no?
Exacto, sí.
Bueno, ahora con esto de esta nueva situación... Bueno, queda en evidencia lo que a nuestro juicio, me hago cargo totalmente de esto, parece ser uno de los problemas más graves de ANCAP, ¿no? Es la presencia de gerentes y cuadros medios que han elaborado una estrategia basada en datos falsos para consolidar su propia carrera. Y de esa forma han engañado a las autoridades, ya no del ente, sino a las autoridades de gobierno. Si en 2 meses... no empieza este pozo de petróleo, que todo esta búsqueda de este pozo descubridor, sobre el cual hay que invertir una cifra considerable, más de 200 millones de dólares, bueno, vamos a ver qué es lo que pasa con estos gerentes, porque esto ocurre una y otra vez en esta historia. Ya hemos mencionado varios.
Lo has señalado oportunamente.
Varios en sucesos, con documentación. Entonces, a ver, estamos en la misma. Pero fíjate qué curioso, ¿no? Porque esto tiene otro plano. En los últimos tiempos nosotros hemos escuchado a toda la oposición cuestionar el tema de ANCAP, ¿no? Uh-huh. Y uno se preguntaba, bueno, ¿y qué hacía la oposición cuando estaba en el directorio?
Claro.
Bien. Llegó a mis manos una preciosa revista que se llama Revista ANCAP, Energía para Todos, es el número 6 correspondiente a agosto del 2014. Y allí hay notas a todos los integrantes del directorio. Yo me voy a quedar con 2 integrantes del directorio. La contadora Elena Valdoira, que representaba al Partido Nacional, que hasta su nombramiento se desempeñaba como secretaria y asesora del diputado nacionalista Rodrigo Goñi, y que asumió como directora de ANCAP en sustitución de Carlos Cami, quien pasó a la Corporación Nacional para el Desarrollo. La contadora Valdoira tiene una maestría en Economía, Regulación de Servicios Públicos en Red, con especialidad en Energía en la Universidad de Barcelona, un posgrado en Investigación Social aplicada en Estudio de Mercado, Publicidad y Opinión Pública del Centro de Posgrado de la Facultad de Sociología, es alto ejecutivo de la Administración Pública, diplomada en negociación para negociadores en la Universidad de Montana, Estados Unidos, diploma de ejercicio estratégico del Calén, matriz energética del Uruguay. Bueno, y así tiene un currículum muy amplio, ¿no? Ha escrito diversos artículos para revistas y periódicos. ¿Qué decía la contadora Valdoira en esta revista? Bueno, es significativo porque, bueno, de alguna manera esto revela qué hacía el directorio allí. Yo me voy a saltear lo que decían los directores del oficialismo, ¿no? Porque me voy a referir a esto. Decía allí, haciendo referencia a los emprendimientos de la empresa y aquellos aspectos en los cuales entiendo hemos realizado aporte a su gestión y desarrollo, es importante destacar que ANCAP ha enmarcado en la concreción de inversiones estratégicas cuyo propósito tiene por foco adaptarse a las necesidades y nuevos requerimientos del mercado y la protección del medio ambiente. En tal sentido, se inauguró en agosto del 2013 la planta de sulfurizadora en la refinería La Teja, dando origen a la producción de combustible de bajo contenido de azufre. Así, asistimos al proceso que se está llevando a cabo de modernización de la fábrica de producción de Portland en Paysandú y Minas, donde la reconversión implica el incremento de la producción y la reducción del consumo energético. Se ha dado lugar, estoy leyendo párrafos, ¿no?
Sí, sí.
Se ha dado lugar asimismo a la transformación de la infraestructura logística al sistema de distribución de combustibles a través del empleo de barcazas, vagones de carga dual, la planificación de cargaderos para camiones cisternas mediante la modalidad bottom loading y los desafíos de la construcción de nuevos tanques de almacenaje y sus potencialidades para negocios conexos en la región. La dinámica del mercado, donde la exposición al riesgo y el cambio se dan en forma acelerada en contextos globales inmersos en la sociedad de la tecnología, información y conocimiento, exige a las empresas del siglo XXI dar respuestas y soluciones rápidas. Todo esto muy bonito que dice que no sé qué quiso decir. ¿Está claro?
Sí.
Porque esto es de agosto del 2014. Ya el quilloro lo fracasaba, ¿no?
Sí, sí.
Ya se sabía en agosto del 2014 que las plantas de Portland perdían mucho dinero y que además Cementos del Plata había perdido la mitad del mercado a mano de Cemento Artigas.
Sí, sí.
¿Está claro? Bien. En agosto del 2014 decía eso la contadora Valdoria. En marzo del 2015, le dijo al país que veía la situación con preocupación y que era probable que las pérdidas del 2014 fueran iguales o superiores al 2013.
Caramba, le vino una
un
rapto de lucidez.
Valdera señaló que si bien ANCAP se embarcó en inversiones que eran necesarias, como la planta de sulfurizadora en La Teja y la renovación de su planta de cemento, estas inversiones demoran en madurar y en el interín la empresa debe enfrentar un importante endeudamiento cuyo peso se incrementa por el alza del dólar. Esto es lo que decía Valdera. Había otro representante de la oposición que asumió el 25 de noviembre del 2013, el ingeniero colorado Juan Máspoli, había reemplazado a Juan Amaro Cedrés, quien había sido asesor. Máspoli asumió a instancia del líder de PRO, José Morín Valle, y aseguró que iba a trabajar para aumentar la eficiencia de la empresa estatal y sus proyectos estratégicos. En el 2011, el senador Pedro Bordaberry ya había advertido lo que se venía en ANCAP. Y Máspoli dijo en su momento que el déficit del ente tenía orígenes variados. Uno era el descalce del dólar, sin duda, pero hay un asunto sustancial que son las inversiones realizadas. Se realizó un proceso de inversiones muy grande que mejoró la situación patrimonial, pero que todavía no está dando los frutos previstos. Y bueno, por ahí va, ¿no? Ahora, ¿qué dice en la revista de ANCAP Juan Máspoli? En mediano plazo estamos trabajando en las cuestiones de eficiencia y eficacia de la empresa. Realizamos planteos diversos saliendo del directorio pensando en hacer más visible y transparente las acciones de las empresas del grupo ANCAP. Esto es necesario ya que los mecanismos actuales a nivel empresarial requieren otro tipo de información. Pensar en la posibilidad de que en poco tiempo todas estas empresas coticen en bolsa, por ejemplo, daría una reglamentación y una normativa en su accionar y desde el punto de vista del manejo y la decisión es mucho más que estable, visible y conocido por el ámbito empresarial. Eventualmente también abrir, en la medida que puedan estar cotizando en bolsa, la participación a interesados tanto nacionales como internacionales. Creemos que esto le haría bien a la salud de todas estas empresas y a la empresa referente que es ANCAP. Y allí menciona a Alur, a Cava, que ya que entre otras cosas fabrica este perfume, y una serie de historias. Esto era de agosto del 2014. Un año después sabemos lo que pasa en ANCAP. Entonces, uno tiene derecho, así como hemos cuestionado la labor del oficialismo, ¿dónde estaban sentados los dos responsables de la oposición, que eran los que debían controlar? Porque en realidad todos se han quejado de que no recibían información. Pues bien, yo veo al actual representante de la oposición, Diego Labat, mucho más activo, obteniendo mucho más información, aportando mucho más datos, lo escuchamos todos los días, ¿no? Con razón o sin razón, no sé, bueno, el tiempo lo dirá. Lo que quiero decir, se ha mostrado mucho más activo. Me estoy preguntando dónde estaban Valdoira y dónde estaban Máspoli cuando la empresa se caía. Y hacían declaraciones de este tipo, cuando ellos ya sabían que la empresa venía perdiendo plata, que había perdido patrimonio y que además las deudas se incrementaban.
Sí, sí, es clarísimo el tema. No lo ve el que no quiere, ¿no?
Bueno, me estoy preguntando, como siempre, ¿qué estamos aprendiendo de todo esto, no?
Ah, yo estoy aprendiendo montones, ¿eh?
A uno le queda la sensación de que, con mucha franqueza, hay... Claro, vos mirás la revista, ¿no? Ve los despachos que tienen los tipos, el porte de los tipos. Yo no quiero desmerecer a nadie, pero a veces hay gente que te quiere llevar por delante simplemente porque tiene un título universitario, porque tiene un despacho cómodo o un auto grande.
Y un buen sueldo.
Y esto no funciona así.
No.
Esto no funciona así.
Por lo menos
nosotros de
Prepo. Con nosotros, exactamente.
Entonces, a ver, hay que medir qué es lo que han hecho. En definitiva, son los hechos los que definen a los seres humanos. El tipo me puede decir que es macanudo, y yo le creo, está todo bien, pero ¿qué hizo allí? ¿Cuál fue su actitud de contralor en ANCAP? ¿Cuándo se supo exactamente esto? Porque además, por ejemplo, en el caso del Partido Nacional, los legisladores nacionalistas han manejado información mucho más trascendente que la que dio Valdoira, que solamente se acusó en que era difícil obtener información porque el director hacía lo que quería y ellos los ignoraban. ¿Está claro?
Sí, ahora.
Bien, no sé, capaz que discriminaron en el directorio a una mujer y entonces por eso lo negaron. ¿Con Máspoli pasó lo mismo? Porque la información que tuvo Bordaberry no le llegó por Máspoli. Llegó por sus propias fuentes. ¿Está claro? Ahora, ¿por qué Valdoira y Máspoli se comportaron como se comportaron y la ABAT cumple otro papel? Eso es interesante también de poder precisar y poder entender. Porque si se nombra a alguien de la oposición tiene un papel en el sistema democrático, que es controlar, básicamente.
Sin duda.
No es gobernar, es controlar.
Exactamente,
¿no?
Sí.
Pues
sí,
bien,
sí.
No, son parte del gobierno, pero del otro lado del mostrador.
Sí.
Esa es la responsabilidad que tienen, no es sumarse a las comiditas, a las fiestas o a los salarios.
Claro.
Sino cumplir su verdadero papel. Y eso, realmente, los hechos, los datos de la realidad demuestran que no lo cumplieron.
Tenés toda la razón. Bueno, por lo menos para mí. Mañana va a estar Pablo Mieres en nuestros estudios en la segunda zona, así que tendremos oportunidad de seguir hincándole al tema ANCAP, que parece no tener fin. Nos reencontramos mañana, Carlos, ¿te parece?
Nos encontramos mañana. Mañana te voy a contar muchísimo más de la caja de jubilaciones y pensiones profesionales.
Uy, hay muchos que están preocupados con eso y quieren obtener nuevos datos. Así que
muchísimo la seguimos más mañana. Tengo para mañana, seguramente.
Dale, quedamos así. Hasta mañana.
Un abrazo grande hasta mañana. Un saludo grande a todos los oyentes.
Chao, que sigas bien, Carlitos.